Hola chicas, espero que estén muy bien. Bienvenidas a otro episodio del Amor No Disponible. Ahora quiero explicar un poco la razón por la que estoy haciendo estos audios y cómo esto nos lleva a la gira de Mi Locura Ama Tu Locura y del libro Relaciones. El libro Relaciones en sí se trata de varias historias de amor mías y de mis amigas, que no solamente es la historia, el relato, sino el análisis del patrón que nos lleva a ese tipo de situación. Son diversas situaciones, variopintas, escenarios muy distintos. Y creo que lo lindo es que todas se pueden identificar. Ahora, cuando ustedes vieron Sex and the City, me imagino que todas la han visto al menos una vez, se identificaron con uno de los personajes. Asimismo, cuando lean el libro, se van a identificar con uno de los personajes. Pero, ¿qué pasa con la identificación? También las he estado preparando para esto. La identificación es una manera de no preguntarnos quién somos. Por ejemplo, cuando vieron Sex and the City, usualmente veían y decían: yo soy Carrie, yo soy Samantha, yo soy Charlotte. En la serie exageraban tanto las identificaciones, precisamente para que ustedes, aunque se identificaran con una en un episodio, se identificaran con otra en otro episodio. Al final de la serie ustedes fueron las cuatro mujeres, porque somos todas las mujeres. En el sentido que no somos un tipo de mujer. Somos muchísimas situaciones en una sola. Y nos vamos descubriendo a lo largo del tiempo. Debido a las redes sociales, a la televisión, etc., se nos está haciendo mucho más fácil conseguir estos roles de identificación. Ahora ustedes no solamente quieren ser como una de las chicas de Sex and the City, o se sienten identificadas o comparan una de sus situaciones con un episodio, sino que también quieren ser como la influenciadora tal o el influenciador tal. Las redes sociales nos han puesto esta nébula neptuniana de personas que ustedes creen que son así, que no necesariamente son así, pero les llama la atención y empiezan a identificarse y van creando un ego, una identificación en base a eso. Para que me entiendan, les voy a contar. Una de mis identificaciones más grandes no tenía que ver ni con Carrie, ni con Charlotte, ni con Miranda. Mi identificación era: tengo que ser significante. Esto lo he explicado antes, lo expliqué en la gira de la mujer alfa, y tenía que ver con la pirámide de necesidades. No tenía ningún rol de identificación, y si lo tenía, de hecho, era, por ejemplo, Tim Ferriss, Anthony Robbins, personas que yo realmente admiro y admiraba en ese momento. Mientras yo me identifico con la mujer exitosa, todas las decisiones que yo tomo se van en torno a la mujer exitosa. Y esto viene desde mucho antes. Tenemos varias identificaciones. Por ejemplo, desde que yo era muy chiquita, siempre había como un tema con la boca, con el lunar, siempre, siempre, siempre. Hay mucha gente que piensa que mi boca es inyectada, pero conozcan a mi mamá y después hablamos. El hecho es que te van creando como una idea que uno dice: bueno, hay que sacarle provecho a la boca. Muy bien. Y entonces empiezas a sacarle provecho, a tomarte la foto. Todo esto, o sea, todo lo que fue creándonos en nuestro ambiente, lo que percibimos cuando fuimos creciendo, cuando no teníamos un sense of self bastante sólido, fue creando estas identificaciones que cerraron la cancha a que una de nosotras nos preguntáramos en medio de la nada, como cuando nos preguntamos cosas y nos estamos bañando: ¿quién soy yo? No, seguimos una identificación y voy en torno a la identificación. Sin ir muy lejos, vayan a la cuenta de una persona que sea influenciadora, se van a dar cuenta que le preguntan: ¿dónde compraste ese top? ¿Dónde compraste esos zapatos? Yo quiero ese color de boca. Sí, tomamos referencias de muchas cosas, porque el estilo es nuestro. Se los voy a explicar de esta manera. No podemos ser un tipo de mujer. No podemos ser Charlotte, Miranda o la otra. No podemos ser la influenciadora, porque eso es una identificación y nos limita. Lo que tiene la mujer y lo que debe descubrir la mujer es su estilo. Ustedes han escuchado ese dicho que dice: de la moda lo que me acomoda. Si mañana sale una moda con unas plataformas gigantes con las que yo siempre me caigo, bueno, voy a ver qué estará de moda, pero no sé, para esta temporada, que vaya con mi estilo. Pero las plataformas no va a ser. Y hay personas que de verdad son veletas y todo lo que va saliendo, todo se lo van montando, todo se lo van poniendo porque no han descubierto su estilo. Y su identificación es la moda, por ejemplo. Cuando digo de la moda lo que me acomoda, quiero decir que uno va tomando referencias de: ay, a mi amiga le sirvió tomar espirulina para poder respirar mejor y correr más rápido. ¡Ay! Mi amiga probó la clase de boxeo. Dijo que le gustó. Voy a probar a ver qué onda. A lo mejor me gusta, a lo mejor no. Pero a falta de trabajo de conciencia, a falta de conexión con uno mismo, la gente va tomando identificaciones por todos lados. Que, como les digo, no solamente son de estos personajes que pueden ser culturalmente boom, pop, sino también identificaciones como, por ejemplo, usualmente la mujer que se identifica con ser exitosa se convierte en un hombre que perdió o en el papá que no tuvo. Entonces, todas las decisiones van a salir en parte de esa identificación. Ojalá fuera muy fácil identificar, valga la redundancia, las identificaciones. Hay un caso de estudio de una chica, ya una mujer, hecha y derecha, que yo atiendo. Cuando ella era chica, en su casa, su hermanito tenía una condición de salud, así que toda la atención de la familia era en torno al hermanito. Ella no recibía atención. Y algo que tienen las mujeres, y es la razón por la cual yo no entiendo por qué quieren parecerse a alguien más, si algo mueve a la mujer es sentirse especial. Y nos sentimos especiales es por nuestro infinito particular, por lo que hacemos nosotras que no hace más nadie. Y todas tenemos algo especial. Entonces, bueno, ella no estaba recibiendo atención a su infinito particular. Toda la atención se iba al hermanito. Entonces, esto es inconsciente, muy inconsciente. Ella dijo, la manera de ser tomada en cuenta es que yo me voy a encargar de todo. Pobre mamá, mamá está todo el día cuidando a mi hermanito, lo tiene que levantar, lo tiene que bañar, lo tiene que llevar al baño. Yo me encargo de lo demás. Entonces, la mamá tenía comentarios como, ay, ¿qué me haría yo sin ti? Si tú me ayudas en todo. Luego, se pone a ayudar a sus amigos, a sus amigas y amigas. Porque esa es la manera que entiende para ser especial, empieza a hacerse la indispensable. Y ella nunca se ha preguntado realmente si quiere ser indispensable o no quiere ser indispensable. Terminan tirándole tareas encima, termina uniéndose o relacionándose con personas que tienen tema, o sea, que tienen cosas que tirarle encima. Porque otra persona autosuficiente que no la necesite, ni la niña lo quiere, ni la otra persona lo desea. O sea, si ella es una persona que atiende necesidades, a mí no me hace falta, porque yo soy muy autosuficiente. O sea, no necesito una persona que esté todo el día preguntándome, ¿qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Por qué no? Porque esa no va conmigo. Ahora, si agarra una persona con tema o narcisista, le encanta tener una persona como esta chica que es, ¿qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? Más adelante, se enamora, ¿de quién? De un narciso. Haz todo por mí, haz todo por mí, haz todo por mí. ¿De dónde viene el patrón? ¿Ustedes creen que la mamá se hizo consciente de que estaba generando ese patrón en la niña? ¿Realmente lo creen? ¿Realmente creen que ella se dio cuenta de que nunca se preguntó quién era? No, y todos tenemos estos patrones. Por eso, aparte del libro, la gira se llama Mi locura ama tu locura. Porque los patrones se enganchan. Cada vez que yo digo uno atrae lo que es, no lo que será. Yo sé que hay muchas que no entienden porque no tienen la profundidad en el tema. Yo no soy infiel. ¿Por qué he atraído a un infiel? Porque hace falta una persona que crea en el infiel y que no quiera ver para que el infiel tenga cabida. ¿Por qué la empática se enamora del narciso? Porque el narciso no se va a enamorar de otro narciso. Para nada. Si yo soy narcisa, it's all about me. Si estoy en contacto con otra persona narcisa que it's all about me, no, yo no puedo quedarme en esta fiesta. Me fastidio. Pero viene una persona empática, it's all about me, y me hace caso, y esta es mi salsa. Y la empática dice, esa persona me da toda la atención y escucha todo lo que yo digo. El dealer que vende la droga es la otra cara de la moneda del que consume la droga. Se van a reír, pero muchas veces los que venden droga no la consumen. Entonces es como que si yo no consumo drogas, ¿por qué traigo a alguien que consuma drogas? Porque la vendes. Así se enganchan los patrones. Nunca, nunca hay un enganche a menos de que haya un patrón similar. Es sumamente importante reconocer los patrones y trabajarlos, porque si no nos vemos en un loop recreando todo el tiempo la misma relación. ¿Se acuerdan en los primeros episodios del amor no disponible? Que hablaba de hecho de la gente que está emocionalmente no disponible en la primera versión, que era la idea que ustedes tenían. Y ahora con cada episodio se han dado cuenta que hay muchas maneras de no estar disponible. Pero bueno, en uno de los primeros episodios les hablaba de que una persona no está disponible cuando crece en un ambiente y uno de los padres no estaba disponible. Porque a diferencia de lo que muchos creen, de que nos sentimos atraídos a alguien por su físico o por su sex appeal, en verdad hay un enganche inmediato que incluso desata sustancias químicas cuando estamos en presencia de alguien que tiene patrones que a lo mejor ni siquiera está performing en el momento, pero nos recuerda a nuestros padres. Mi patrón por excelencia, aparte de no ser disponible, era: tengo un tema con el compromiso. Para mí es un tema que sigo trabajando de: yo quiero estar, pero quiero estar libre. No quiero compromiso, o sea, no me enganche, y me pasa incluso con la gente que trabaja conmigo. Mía, las fechas de la gira. No, para eso falta 3 meses. O sea, no quiero presión. Hay que trabajarlo, ¿no? Y me sentía inmediatamente enganchada a ciertas personas. Me encantaban, o sea, era como que no tenía que ver con lo físico. Era como: ¡uy, Dios mío, de dónde sale ese hombre! Para descubrir, ya van a entender en las etapas, que ellos tenían tema con el compromiso. Soy como que la ideal para atraer hombres que quieren casarse ayer. Que me revienta mi patrón y yo reviento el de ellos. Se hace evidente, pero no al inicio. Mi locura ama tu locura. Si no se reconoce, se sigue recreando y crea mucho dolor. De verdad, crea mucho dolor. Entonces, de eso quiero hablarles en este momento. De que busquen los primeros episodios, traten de recordar cómo fue la dinámica con sus padres. Si a ustedes de verdad les interesa hacer este trabajo, yo les recomiendo buscar a una persona que trabaje con análisis, no con terapia psicológica, con análisis. Para poder ir desenrollando como esa bola de lana. Y no se trata de que llegue un momento en que se gradúan y sanan. Se van a entender mucho mejor. Van a cachar sus patrones. Y van a decir: me siento inmediatamente atraída a esa persona, pero voy a repetir un patrón, así que con todo el dolor del alma voy a decir que no. Voy a ser fuerte para decir que no. Porque instintivamente buscamos lo que nos dieron, lo que nos es familiar. Buscamos lo que nos dio lugar. Ayer, cuando estaba haciendo el horóscopo público para Aries, le escribía: hay una razón por la cual nosotros vemos la misma película. Ay, voy a ver una vez más The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Me voy a bañar y por vez 4.060.000 voy a poner In Rainbows de Radiohead. Es mi disco favorito. ¿Por qué volvemos a eso? Porque es la sopa de pollo para el alma, versión película, versión música. Nos mueve. Entonces, ¿qué pasa? Hay una infinidad de recursos nuevos, pero nos encanta volver a lo familiar. ¿Por qué? Porque se siente cómodo. Y a veces nos truqueamos. A veces decimos: ¡ah! No me acuerdo qué fue lo que pasó cuando lo empezó a perseguir en la playa. La voy a ver, porque se me olvidó esa parte. Nos truqueamos diciendo: esto es diferente. Que es lo que Freud llamaba la compulsión por la repetición. Que también recuerdo que tiene que ver con este libro de Milan Kundera, de La insoportable levedad del ser, que hay una parte que decía: si no se repite, es como si nunca hubiera sucedido. La repetición es lo que nos hace saber que es real, que es fuerte. La teoría del eterno retorno. Lo que pasa es que muchas de ustedes quieren conjurar el eterno retorno con el mismo Juan. La compulsión por repetición, explicada por Freud, implica que hemos hecho algo que ha dado un resultado y queremos repetirlo, así cambiemos el escenario o el personaje, porque nos va a dar el mismo resultado, y aunque el resultado no es satisfactorio, como lo conocemos, es como volver a casa, que es un tema que he estado trabajando con ustedes, con las oposiciones planetas en Cáncer, planetas en Capricornio. Repito, buscamos lo que nos dio lugar. Si cuando yo era chica, lo que me dio lugar era la libertad, lo voy a buscar como sea, lo voy a defender como sea, incluso buscándome retos que me hagan sentir la excitación de volverlo a crear. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me junto con una persona que se quiere casar ya? O que quiere vivir juntos ya. Empieza esta euforia, empieza esta adrenalina por: me tengo que liberarme. Y es divertido. No es divertido, pero adentro hay un gozo. Se los voy a explicar de otra manera. Terminan con Juan. Terminando con Juan, van al gimnasio, se inscriben, dejan las harinas, los azúcares refinados, se ponen las pilas y se ponen bellas. Terrible terminar con Juan, una tristeza. Pero la rabia que sienten las impulsa a superarse, y como hay recompensa en eso de superarse, les encanta este plan y lo vuelven a buscar inconscientemente. Vuelven a meterse en situaciones, sobre todo cuando están aburridas, que les lleve a este estado de autosuperación. Es todo muy inconsciente, pero les dio lugar. Entonces tenemos que encontrar, también identificar cuál es el gozo morboso de las cosas que nos hacemos. El que fuma sabe que es malo, pero tú le preguntas cuál es el gozo, te lo va a decir. Una persona que tiene una adicción sabe que la adicción es mala, pero encuentra un gozo. Aunque sabe que es mala a nivel de razón, encuentra un gozo. ¿En qué otra área o tema en nuestra vida no entra la razón? Tararara, tararara, en el amor. Sobre todo en las primeras etapas. Entonces voy de vuelta al inicio. Ya saben que no es solamente la atracción física lo que nos da un impulso al primer encuentro. De hecho, hay impulsos inconscientes que hay que estudiar porque tendemos a buscar las mismas personas. Esa es la compulsión por repetición. Ustedes pueden incluso escribir en su diario qué encuentran común de todas esas personas con las que han tenido una relación importante. Si no, si quieren, se esperan a que salga el libro y puedan hacer los ejercicios porque de eso se trata. Y van a encontrar, como les digo, un elemento en común, aparte de ustedes, que son el común denominador de todos ellos o de todas ellas, pero van a encontrar un temita, un común denominador en todos ellos que les va a hacer entender el patrón que ustedes también tienen como espejo. Y fíjense esto, cuando empezamos una relación, se desatan muchas actitudes de cuando éramos niños. ¿Se han dado cuenta? Yo me doy cuenta cuando veo que una persona nunca se enferma, pero se empata, tiene novio o novia y se enferma. ¡Ay, cuchucucú! ¡Ay, cuchucucú, la sopita! ¿Por qué? Porque cuando están solos, no dejan aflorar ese tipo de cosas. Cuando alguien tiene para atenderlos, pues sí. Y también salen muchas actitudes de niñito. Consiénteme, lo escucho en el diálogo, en la manera como se hablan. ¿Por qué? Porque estamos apelando a mamá y a papá hasta que nos hacemos conscientes y este tipo de actitud cambia. Entonces, bueno, otra cosa que vale la pena notar son las etapas de la relación. Al inicio, el otro nos da toda la atención y nosotros le damos toda la atención. Por eso los patrones, vamos a decir entre comillas al aire, no salen. Mejor dicho, no se notan tanto. Nuestros patrones tampoco, de hecho se refinan. En la primera etapa, cuando nos estamos conociendo, que esto dura como 4 o 5 meses, a menos de que vivan en países distintos y se extiende un poco más, porque bueno, no se quema tan rápido. En vez de mostrar los patrones, estamos trabajando identificaciones. Esto es muy, pero muy inconsciente. Nunca se han sentado en un restaurante y tienen al lado una pareja que está en su first date. A mí me gusta entrenar, yo me tomo el jugo verde, yo corro todos los días. Parece una entrevista de trabajo donde cada quien dice todo lo bueno que hace. Todas las identificaciones, yo soy exitosa. Y no lo dicen así, lo dicen con otras palabras y lo dicen de otra manera. Pero en los primeros 4 meses, tú estás tratando de demostrarle al otro por qué vale la pena invertir en ti. Estás sacando todos tus buenos tratos. Y a menos de que seas una persona consciente o una persona que ha trabajado en análisis y no está pegada a una identificación, en vez de fluir, te llevas a extremos para demostrar tu identificación. Dios mío, yo le dije a este hombre que yo entrenaba todos los días. Ahora tengo que entrenar todas las mañanas y voy a montar un story para que si él ve el story, él tiene que saber que lo que yo le dije es cierto. Esto es muy inconsciente, pero así funcionamos. Entonces, en la primera etapa, estamos defendiendo y reforzando nuestras identificaciones. El otro también. Así que en la primera parte solamente se relaciona el ego. Es divino. Porque las hormonas están a millón, hay sustancias químicas a tope, estamos en euforia y tenemos energía para hacer todas esas cosas que nos llevan a defender nuestra identificación. Pero esos no somos nosotros. Segunda etapa. El cuerpo, tarde o temprano, se autorregula. Así que el boom de las hormonas y la euforia, todo eso para. Y aquí es cuando nos empezamos a conocer. También cuando se empiezan a mostrar nuestros patrones. Pero entramos en una etapa que yo la llamo la etapa Quirón. Yo tengo que arreglarlo, él tiene que arreglarme. Es la primera vez que vemos que tiene problemas con su mamá, o es la primera vez que ellos se dan cuenta que uno tiene tema con el compromiso. Entonces yo te voy a salvar. Nos metemos en una identificación Chayán y vamos a salvar al otro. O el otro nos tiene que salvar a nosotros porque por algo ha entrado en nuestras vidas y busco el nodo norte encima de mi Venus y eso tiene que ser así. Esta es la etapa cuando empezamos a buscar cualquier señal que nos diga que este es el príncipe azul y es nuestro salvador. Sin saberlo, cuando esta etapa se va instalando, nos empezamos a herir justamente los botones donde son. Esto también, de nuevo, se da muy inconsciente. Nos estamos descubriendo, tocando los botones donde nos duele. Y aquí es cuando nos damos cuenta que en vez de elegir a alguien nuevo, elegimos a alguien exactamente igual a una persona del pasado. Luego, en la tercera etapa, Ya no resalta lo especial, ya no estamos ahí para recordarnos lo especiales que somos todo el tiempo. Sí lo hacemos, pero no todo el tiempo como al inicio. La novedad tampoco es parte, ya aquí tenemos tiempo. Aquí los patrones están a millón, se defiende el ego, se defiende la identificación, hay frustración, se empiezan las peleas. Y aquí es cuando nos damos cuenta si sabemos manejar conflictos en pareja, si somos tú y yo contra el mundo, o somos yo contra ti, tú contra mí. Nos hacemos conscientes de cuáles son los patrones que tenemos que cambiar y mejorar. No todo el mundo llega a esta etapa. Porque hay mucha gente que en la etapa 2, cuando las hormonas cesan su fiesta, se desanima. Pero esta tercera etapa es la etapa cuando hay muchas peleas. Y de hecho, pasamos por esta etapa varias veces en una relación larga. Y nada, vemos si de verdad somos personas conscientes que podemos manejar un conflicto de una manera saludable. Las frustraciones, los shortcomings del otro, lo negociable o no negociable. Y también si podemos trabajar para mejorar, porque evidentemente ni tú eres mi príncipe azul ni yo soy Wonder Woman. Yo no estoy aquí para salvarte, ni tú puedes salvarme. Nos ayudamos en el proceso, pero tenemos que aceptarnos. Para poder aceptar al otro, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Aquí es que te das cuenta si la conexión es real, más allá de cualquier alineación astrológica, más allá de cualquier luna nueva o luna llena. Aquí es cuando te das cuenta si hay madera fina o no. What's the real deal? Y esta tercera etapa es cuando o se rompe un patrón, o se rompe la relación. En esas relaciones que van a leer en el libro, una muy importante no superó esta etapa y era más importante para, tanto para él como para mí, romper la relación que romper el patrón que teníamos tan arraigados. Pero bueno, ya van a leer la historia. Vamos a dejarlo por aquí hasta ahora para que vayan digiriendo toda esta información, vayan preguntándose, haciendo preguntas un poco más correctas, identificando si estaban tratando de llevarse a casa con la compulsión por repetición.